Amigas y amigos de NFL Latino, hola a todos, bienvenidos una vez más a su espacio, a su podcast, La Historia del Ovoide. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Oscar Jiménez Salgueda les saluda. Hoy nos acompaña nuevamente el cómplice del espacio, hoy sí está con nosotros, don Rodrigo Molina Hueso. Don Rodrigo, bienvenido.
Hola Oscar, gracias. Hola a todas y todos los fans. Acá estoy de regreso y precisamente en un episodio muy, muy interesante. Así que es un gusto estar acá.
Así es, Rodrigo. Es uno de los que, de hecho, desde que estaba pensando ya en la lista de temas, es uno que yo digo sí o sí había que conversarlo. Y aprovechando que estamos en temporada de béisbol también, si bien estamos en off-season de NFL, ya pasó el draft, todavía no empiezan el campamento de entrenamientos, estamos en época de la pelota caliente que llaman. Y aprovechando la temática, aprovechando la época, vamos a hablar sobre los dos que se consideran tal vez los atletas multidisciplinas más reconocidos en lo que es el deporte norteamericano, pensemos propiamente en NFL, lo que eran Deion Sanders y Bo Jackson. Entonces, va a ser una temática muy interesante conocer un poco el recorrido de ambos en lo que fue ambas ligas y muchas curiosidades que nos dejaron, ¿correcto, Rodrigo?
Así es, y donde está tan de moda todas esas historias y películas y series de superhéroes, estos dos muchachos de verdad que pueden perfectamente ponerse cualquier traje de superhéroe, porque las habilidades y la forma en que se desempeñaron en ambos deportes, de veras que entran en la categoría de superhombres.
Completamente, son superatletas lo que eran ellos. Entonces, para que los fans se empapen ya con el tema, bueno, arrancamos. Vamos a, en este caso, diamantes y emparrillados, porque en estos espacios se manejaron ellos dos. Vamos a comenzar a describir, bueno, vamos a hablar un poco primero de lo que es el más reconocido, tal vez el que abrió como un poco esta brecha, el famoso Bo Jackson, quien fue el pionero, se puede decir, en eso, tal vez en la era más moderna del NFL. Comenzamos, lo que es Bo Jackson, su nombre completo es Vincent Edward Jackson, él todavía está vivo. Él nació el 30 de noviembre de 1962 en Alabama, en el estado de Alabama. Tuvo muchas virtudes por ese lado, desde joven mostraba mucha habilidad en la parte deportiva. Él en 1982 fue reclutado por los New York Yankees de las grandes ligas, estamos hablando que tenía 20 años. Estaba cerca, ya cumplió los 20, sin embargo, él decidió tomar una beca universitaria como una promesa justamente para la mamá de cumplirle, por ejemplo, que iba a ser el primer graduado profesional en su familia. Eso era como un legado, una promesa que él le quería cumplir a ella. En la beca deportiva, él la tomó de la Universidad de Auburn, que es también está en el estado de Alabama, pero es de las universidades más reconocidas en Estados Unidos a nivel deportivo. Dentro de las virtudes que él tenía como atleta, él destacó justamente en tres disciplinas. Él estuvo en tres disciplinas. Él estuvo en fútbol americano, en béisbol y en la parte de atletismo en pista y campo. Él en ese lapso donde estuvo con esas tres disciplinas fue del 82 al 86, de 1982 a 1986. Fue, de hecho, por su habilidad de juego, por su desempeño, él fue reconocido como corredor All-American, que eso es el reconocimiento como el mejor de toda la nación en su posición. Fue corredor All-American en el 83 y en el 85. Y en el 85, de hecho, fue ganador del premio del trofeo Heisman, que ese es el trofeo el máximo trofeo al mejor jugador en general de fútbol americano universitario, que se entrega cada año. En esa temporada, él obtuvo 1,786 yardas por tierra y 17 pases de anotación, 17 touchdowns por tierra, perdón. Entonces, él entra en un legado importante de lo que son de los reconocidos ganadores del trofeo Heisman. Justamente para la NFL, él fue reclutado por los Tampa Bay Buccaneers en el draft de 1986 y fue el primer pick global. Aquí viene una particularidad de que hemos hablado también en otros episodios, que justamente él dijo, yo no quiero ser escogido por los Buccaneers. Él dijo, yo no quiero jugar para ellos. Como que ya vemos que es una tendencia de los jugadores. Sin embargo, él fue escogido por ellos, al final, por Tampa Bay, y al mismo tiempo fue escogido en el draft del 86 de la Major League Baseball por los Royals de Kansas City en la cuarta ronda de ese draft. En ese entonces, los Royals estaban como campeones defensores de las grandes ligas. En ese momento, él decidió firmar el contrato, firmó un contrato de 3 años inicial con los Royals de Kansas City. Aunque bien los Bucks no lo habían seleccionado, él no había firmado contrato. Y eventualmente, los Buccaneers rechazaron sus derechos como tal de novato, de los derechos que tenían él sobre Jackson, sobre Bow, y resultó ser elegible propiamente para el draft del próximo año de la NFL, del draft de 1987. En ese draft, de hecho, fue escogido por los Raiders, en ese momento, de Los Ángeles, los actuales de Las Vegas, en ese momento estaban en Los Ángeles, fue elegido por los Raiders en la 7ª ronda. Y de hecho, él firmó con los Raiders un contrato por 5 años. Y recordemos que ya tenía su contrato de 3 años con los Royals de Kansas City. ¿Cuál fue la particularidad con este tema? Al firmar el contrato con los Raiders, el dueño en ese momento del equipo, Al Davis, de los Raiders, le dio la opción, le dio un permiso de jugar toda la temporada de Major League Baseball, que va desde abril hasta noviembre, propiamente. Y le daba permiso de reportarse a los Raiders, a los campamentos de los Raiders, reportarse con el equipo al terminar la temporada regular del Major League Baseball, que estamos hablando justamente en esa época donde ya la temporada tiene por lo menos un mes y medio de ya haber arrancado. Entonces, en ese lado, tuvo esa combinación, Rodrigo, de tener ahí el permiso, por así decirlo, de estar en las dos disciplinas, o con permiso estar en una mientras terminaba, se pasaba a la otra.
Así es, algo que en nuestros días es prácticamente imposible por el tema de los contratos y muchas situaciones sobre derechos de imagen y otros asuntos. Y no lo veo factible que en esta época se pueda dar. Pero bueno, repasemos un poquitito más los números y algo de la cronología de este tremendo Bo Jackson. Jugó para los Royals de Kansas City de 1986 a 1990. Él jugaba la posición de jardinero, muy, muy veloz y nos tenía acostumbrados a los aficionados a aparecer siempre en los highlights de la semana del béisbol con unas atrapadas espectaculares. Luego jugó para los Raiders de Los Ángeles en aquel tiempo, de 1987 a 1990 en la posición de running back, o sea, corredor. Luego, para 1989, destaca esta temporada porque fue escogido al equipo, al All-Star de la Liga Americana, ¿verdad? En béisbol, por su anotación de 32 home runs y 105 carreras impulsadas. También en cuanto a se refiere a la NFL, en 1990 fue elegido al Pro Bowl, corrió para 698 yardas y anotó 5 touchdowns por tierra en 10 juegos. Además, es el primer atleta o fue el primer atleta en estar en equipos All-Star en 2 ligas profesionales en los Estados Unidos. ¿Qué tal? Okay. Continuemos un poquito más de números, ampliemos un poquitito los números de él en cuanto a la NFL. ¿Da? En su carrera total acumuló 38 juegos, de los cuales acumuló 2.782 yardas, 16 touchdowns terrestres por acarreo y 2 por recepción. Acumula también 515 acarreos en su carrera. Ahora, en 1991, enero 13, fecha fatídica, sufrió una lesión en su cadera, la lesión que acabó con su carrera, jugando un partido contra el primer juego de playoff de su carrera, contra los Bengals, pues en una corrida, en una de esas tantas corridas que él siempre hacía con esa energía, con esa fuerza tremenda, pues da un mal paso, le queda totalmente, digamos, estirada la pierna y sufre una fractura se disloca la cadera, perdón, y sufriendo al mismo tiempo fractura en el hueso. Bueno, el diagnóstico fue bastante pesado, fue bastante duro, necrosis vascular, perdiendo todo el cartílago de apoyo en la cadera, lo que, como les dije hace un momentito, lo obligó a retirarse del fútbol. Además de fue cortado por los Royals en el campamento primaveral de ese año. Más adelante, eso sí, en 1991, firma con los White Sox de las Grandes Ligas para jugar del 90, el 91 y el 93, y posteriormente se pasaría a los Angels de California en el año 94. Esto fue, digamos, el paso de él por sus equipos, bueno, su único equipo en la NFL y sus equipos en la Major League Baseball. Ahora, ya para terminar con los números de Bo, en el béisbol acumuló 694 juegos, de los cuales conectó 598 hits, 141 home runs, 82 bases robadas para un average bateo de 250, que para un bateador de poder es un bastante decente average. Ya para terminar, le cumplió la promesa a su mamá y en 1995 se completó su bachillerato en Ciencias de la Familia y el Desarrollo de Niños. Además, por ahí hizo pequeños roles de actuación en la televisión y también, pues recordemos que fue una de las piezas principales, imágenes principales de una famosísima y poderosísima campaña publicitaria de una famosa marca de calzado deportivo y de artículos deportivos en la época. Oscar.
Así es, Rodrigo. De hecho, sí, el eslogan, por ejemplo, de la campaña era Bo Knows, o sea, Bo sabe. Él fue muy, muy reconocido por ese lado. O sea, el solo hecho de estar en dos ligas al mismo tiempo, ser un All-Star en las dos, fue, bueno, súper reconocimiento. Y él en las dos jugaba muy bien. O sea, en las dos jugaba muy bien. Él, de hecho, aunque si bien destacaba en las dos, él prefería, ligeramente prefería el béisbol. Y sin igual les dejamos a lo que es para que los fans busquen lo que eran los highlights, busquen los highlights de Bo. Él era, bueno, arrasaba con las líneas defensivas, arrasaba con las defensas contrarias, les pasaba por encima, se llevaba dos, tres de golpe y se abría con fuerza propiamente en los terrenos de juego. O sea, él era tremendo en esa parte. Y el detalle fue justamente esa lesión, curiosamente la lesión al verla en el momento no se ve como drástica, o sea, la lesión no se ve como que haya sido un golpe a la rodilla o un tacleo así severo que uno le diga así, esto se ve completamente feo. El tacleo se lo hacen por detrás a Bo y parece una jugada de rutina, o sea, un tacleo de rutina por la espalda, es en la pierna izquierda, como que tal vez da el apoyo. O sea, recordemos que hay para una lesión de esos tipos, es dar un mal paso, un mal apoyo. Entonces, como que se ve que está un poquito más extendida la pierna, pero no pareciera que fuera tan grave. Y él mismo dice, comenta que él se reacomodó la cadera en el momento del juego. O sea, pues estamos hablando de otro nivel de atletas. Entonces, eso por un lado, ahí fue donde él salió del partido. Y tuvo ese problema, o sea, fue su primer partido de playoff, su único partido de playoff, donde lastimosamente sufre esa lesión que le termina toda la carrera y estaba con muchísimos números para poder hacer más. O sea, si por ejemplo para nivel de Pro Bowl estás con 5 touchdowns y tal vez un poco menos de 700 yardas por tierra, o sea, estamos hablando que no juega una temporada completa, fue en 10 partidos, imaginemos en 16 partidos de temporada regular, Rodrigo. O sea, imagínate los números que pudo haber hecho.
Sí, una verdadera lástima, porque yo recuerdo la lesión y la noticia de que se retiraba de los emparrillados y nos dejó a todos así como con ganas de ver más de Bo en la NFL, porque para su corpulencia y musculatura es impresionante la habilidad, la agilidad y la velocidad que llegaba a desarrollar. Imaginémonos esa corpulencia a velocidad máxima que que choca contra una línea, pues en la mayoría de las veces, como comentaste antes, pues las rompía. Increíble, de veras. Sigan el consejo de Oscar y busquen los highlights de Bo Jackson para que se maravillen con uno de los corredores pues, más impresionantes, de verdad, que nos dejó la NFL y de una lastimosa corta carrera, ¿verdad? Sí, Oscar.
Sí, exacto. O sea, inclusive bueno, recordemos, o sea, él estuvo en tres disciplinas, él estuvo en tres disciplinas a nivel universitario, o sea, pista y campo, béisbol y fútbol americano, y en las tres destacó. Un detalle particular que tenía cuando jugaba béisbol era que de vez en cuando estaba con mucha frustración, cuando lo ponchaban, y yo creo que tal vez te acordás, lo digo, él agarraba los bates y los quebraba con su pierna, o sea, los reventaba contra la rodilla.
A mí me dolía o sea, yo uno que ha jugado béisbol, aunque sea así amateur con los amigos, un bate es sólido, es fuerte
Es durísimo.
y quebrárselo así en la rodilla, yo uy, o sea, decía, increíble, este hombre tiene que ser de hierro para poder hacer eso.
Sí, exacto. O sea, él era otro nivel, era otro nivel. Y lastimosamente, como dices, la carrera se hizo corta. Entonces, o sea, como que nos dejó ese sabor de qué hubiera sido, ¿verdad? Totalmente, sí. Entonces, Dave, eso fue, por ejemplo, lo que ha sido, por ejemplo, el paso para Bo Jackson. Esto fue lo que cumplió, bueno, logró cumplir su carrera universitaria, la concretó, y eventualmente también está haciendo participaciones de invitado en ciertos programas de televisión y de series. Pero lo que fue por su atleta destacó mucho, generó un fenómeno cultural bastante importante, porque veía los pósters de él con un bate de béisbol y las sombreras de básquet, de hombreras de fútbol americano. O sea, fue un fenómeno en todo momento. Qué lástima que nos dejó a muy, muy breve su camino. Ahora bien, la otra parte de este episodio, si bien estamos hablando de que no fueron solo uno, es que fueron dos que podemos decir que son los más destacados propiamente de esta disciplina. No sé, Rodri, ¿a vos qué te suena cuando yo te digo Prime Time, Neon Dion? ¿Qué te suena? ¿Qué te llega a la mente?
Bueno, obviemos que el tema principal del capítulo que son superatletas, ¿verdad? Pero sí, en una época donde tal vez no era muy común este tipo de atleta que buscaba los reflectores fuera también del terreno, de la disciplina que se desempeña. Pues me acuerdo del show, me acuerdo de Dion, no solo con la boca, sino con su forma de vestir, con su forma de comportarse. Me recuerdo la forma en que celebraba cuando anotaba, que entraba bailando el Dion Shuffle, ¿verdad? El bailecito de Dion que entraba dando saltitos y ya luego dentro de la zona de anotación hacia su baile. Pues, en una época, como te digo, que bueno, a unos les agrada ese tipo de exhibición, a otros más, pues, que venían de una época tal vez más reservada, pues sí, sí les chocaba, pero nada de esto influyó en lo que más ya vamos a ver, la calidad y el nivel de atleta de Deion Sanders.
Exactamente, exactamente. O sea, eso es como nada más el previo para que vean de lo que vamos a hablar propiamente con Dion. Bueno, lo que respecto a Dion Sanders, nombre completo, Dion Lewin Sanders Jr. Este ex esquinero propiamente nació el 9 de agosto de 1967 en Florida. Él estudió justamente, también como hizo Bo Jackson, estudió en su estado natal, si se quiere ver así. Estudió en la Universidad Estatal de Florida, en Florida State, de la casa de los famosos Seminoles. Y justamente como Bo Jackson, aplicó el mismo camino. Estuvo en tres disciplinas, en fútbol americano, en béisbol y también estuvo en pista y campo. Y en los tres fue completamente destacado, llevando, por ejemplo, al equipo de atletismo a campeonatos nacionales, destacó como beisbolista, destacó en la parte de fútbol americano al nivel que, bueno, por ejemplo. Él fue, así como Bo Jackson fue escogido All-American en su momento por corredor, Deion Sanders fue escogido como esquinero All-American dos veces, en el 87 y en el 88. Y de hecho fue ganador del premio Jim Thorpe en el año 88, el cual se otorga al defensivo top, al top back, el back defensivo por excelencia, el mejor back defensivo de, todas las universidades en Estados Unidos, de la NCAA. Entonces estamos hablando de una categoría que destacaba las tres, o sea, completamente otro nivel. Hay muchísimos premios y él en su posición como back defensivo ganó el mejor a nivel nacional. Ahora bien, aquí también vienen otras curiosidades que comparte propiamente con Bo Jackson. En el draft de 1985 de la Major League Baseball, él fue reclutado por justamente también los Royals de Kansas City en la sexta ronda del draft, aunque en ese caso él no firmó el contrato con ellos, si bien fue reclutado. Él fue escogido después, eventualmente, por los New York Yankees en la ronda número 30 del draft de 1988 por el equipo, por los Yankees, y en esa vez sí firmó con ellos. Él sí firmó ya con los Yankees, debutando con los llamados Mulos de Manhattan en mayo de 1989. Justamente en el 89 es cuando se empieza a dar su paso por la NFL, se empieza a abrir su camino por la NFL, dado que él fue reclutado por los Atlanta Falcons en la primera ronda. Fue el quinto pick global de ese draft en lo que fue en para la NFL. ¿Cuáles son unos detalles que estuvo ahí propiamente de su carrera como multidisciplina? O sea, vamos a revisar nada más ciertos datos que nos deja. Justamente en el año, en el 89, estaba ya con los Yankees y estaba ya con los Falcons, empezando por carrera. En ese año, él se convirtió en el único jugador en toda así la historia deportiva en conseguir un cuadrangular, un home run y anotar un touchdown en la misma semana. En la misma semana. O sea, veámoslo por este lado, Rodri. O sea, esto parece como que hey, solo le faltaba jugar básquetbol.
Sí, no, y amigas y amigos fans, recuérdense este dato porque en una trivia deportiva les puede dar el triunfo, así que recuerden este dato, ¿verdad? Único jugador en conseguir un home run y anotar un touchdown en la misma semana.
Exactamente, exactamente. Entonces, eso es parte de lo que él estuvo empezando a demostrar en su año de novato, digamos, en NFL, y ya propiamente como novato, si uno lo quiere ver en Major League Baseball. Él estuvo en el 89, bueno, como tal, estaba con los Falcons y los Yankees, ya para 1991, como que decide hacer un cambio de aire, si se quiere ver, y él firma en el 91 con los Bravos de Atlanta, con los Atlanta Braves. Su paso, que fue tal vez como también el más recordado, fue del 91 al 94 con el equipo de Atlanta. Y él tenía una frase muy particular, o sea, él decía, yo estoy casado con el fútbol, pero el béisbol es mi novia. O sea, es un estilo muy, muy, muy peculiar, como decía Rodrigo, al estilo así muy, muy llamativo, muy vistoso, muy, si pueden decirlo, muy hablador, pero también así como él podía hablar, él demostraba en el juego. Y eso es una particularidad que tal vez había muy diferente con Bo Jackson. Porque si bien podemos escuchar que están en épocas similares, eran estilos muy diferentes. O sea, Bo Jackson era como muy tranquilo, muy callado, se dedicaba a lo suyo. Deion Sanders, desde que entró al draft de la NFL, venía como con su personalidad, su alter ego de Prime Time, que él es fuera de los emparrillados, es Deion, pero ya cuando entra a jugar es Prime Time, Neon Deion, llámalo como quiera. O sea, él era súper llamativo por ese lado, pero tenía con qué demostrarlo, ¿verdad? Aunque era una personalidad dentro y fuera de la cancha. Aquí hay un detalle también que vamos a mencionar justamente de la carrera de Deion Sanders. Ya mencionamos, en el 89 hizo home run e hizo un touchdown en la misma semana. Vamos a ver qué supera. Vamos al 11 de octubre de 1992. En esa temporada regular de ese momento, del 92, todavía él estaba con los Atlanta Falcons. Esa semana tenía un partido de los Falcons visitando a los Miami Dolphins en el antiguo Dolphin Stadium, el Pro Player Stadium, entre Falcons y Dolphins en el partido. Y resulta que al terminar ese mismo partido, todavía estaba en temporada regular de béisbol, y al terminar toma un helicóptero para ir a jugar con los Atlanta Braves contra los Piratas de Pittsburgh el mismo día que tenían un partido por la serie del campeonato de la Liga Nacional de Grandes Ligas. O sea, ahí está logrando ser, no solo, bueno, ya hice la marca del touchdown y el home run, ahora resulta, es el primer atleta en jugar en dos ligas profesionales en el mismo día. Ojo, el detalle es que él, aunque bien llegó al partido de los Braves y no jugó, o sea, como tal no jugó, igual se uniformó y estuvo en la banca. Sin embargo, se le mantiene esa marca particular. O sea, estás en dos ligas al mismo día jugándolos. O sea, ya esto se pasa de nivel completamente, Rodrigo.
Sí, otro dato para trivia, otro dato que les puede dar la respuesta ganadora. Increíble. Y hablando un poquito más de la rivalidad entre ellos, porque en realidad no existía una rivalidad directa entre ellos, ni eran, ni luchaban por ver quién era el atleta más completo, ni nada por el estilo, sino que más bien los medios siempre se aprovecharon de ambos para poner ahí un poquitito de. Ponerle un poquitito de condimento. Una entrevista, Bo se refiere a Dion como un superatleta que respetaba por la calidad que demostraba y capacidad en ambos deportes, pero que tenía que demostrarlo dentro del terreno de juego y hablar menos, utilizando ahí tal vez una palabra ahí un poquitito fuerte, pero bueno, eso es lo que opinaba en ese momento Bo de Dion. Ahora, repasemos un poquitito la carrera de Dion en la NFL. Jugó con su primer equipo, como nos acaba de contar Oscar, fue los Atlanta Falcons, en los cuales jugó 5 años. Tuvo un extraordinario paso por los Falcons. Luego pasó a jugar una temporada con los San Francisco 49ers, donde también tuvo una espectacular temporada que remató. Vamos a ver más adelante cuál fue el remate de esta temporada. Luego, 5 años con los Cowboys, el entonces dueño de los Cowboys, oigan, el entonces Jerry Jones, o sea, el entonces que es el actual todavía, ese señor es vitalicio, ahí está, aunque no me crean. Lo quería a toda costa y dijo que en ese entonces que lo necesitaba para volver a ganar el Super Bowl y se jugó 5 años con los Cowboys. Luego, ya digamos, para ponerle ribete a su carrera, jugó una temporada con los en aquel entonces Washington Redskins y ya para terminar jugó 2 temporadas con los Baltimore Ravens. Del 2001 al 2003 no jugó, tuvo un pequeño retiro, pero bueno, regresó en el 2004 para retirarse definitivamente en el 2006. Sus números, impresionantes números en su carrera en la NFL, nos dejan 53 intercepciones, 10 touchdowns defensivos, okay, 9 touchdowns de regreso de patada. Pues bueno, hay que agregarle que este señor jugaba casi todas las posiciones, creo que lo único que le faltó era jugar de quarterback. No, estoy exagerando, pero bueno, para que era increíble.
No es la idea, repito, porque estaba en otro nivel.
Sí, 9 touchdowns de regreso de patada, era regresador en los equipos especiales. 3 touchdowns por recepción también en los Cowboys, principalmente lo utilizaban también como receptor en algunas jugadas. Acumuló 1.331 yardas en regreso de intercepciones y ocupa el quinto puesto de todos los tiempos en esa marca, en esa estadística en particular. Ahora sí, vamos a lo bueno. Ganador de 2 Super Bowls, el 29 con los San Francisco 49ers, derrotando en aquel entonces a los Chargers. Donde tuvo una intercepción, por cierto, en ese, me acuerdo en ese juego.
Se te hace conocido.
Sí, claro.
Todavía los Chargers, perdón, y los Chargers todavía en San Diego en ese momento.
Sí, correcto, los Chargers en San Diego fue el último Super Bowl ganado por los San Francisco 49ers y con un poquitito de la ayuda de Dion. Luego, posteriormente, repite, esta vez, eso sí, ya con los Dallas Cowboys. Acumuló 10 All-Pro totales en su carrera, fue invitado 8 veces al Pro Bowl, fue galardonado en 1994 con el Walter Payton, ¿no? Él,
Jugador defensivo, jugador defensivo del
sí,
año.
jugador defensivo del año, perdón, en 1994, y fue elegido como para el equipo de la década de los 90, como corner y como,
Regresador de patadas.
regresador de patadas. Gracias, gracias, Oscar. Y fue inducido al Salón de la Fama en el 2011. ¿Qué talito? ¿Qué números? Impresionantes. ¿Algo que agregar, Oscar, antes de que veamos los números en el béisbol?
No, solo en las palabras, o sea, le hace méritos a los apodos que él mismo se puso, o sea, demostró.
Y es que es curioso, hay un dicho que tu boca no haga cheques, no firme cheques que tu cuerpo no puede pagar. Pues en este caso, pues tenía el derecho de decir lo que quisiera porque de verdad que lo cubría con creces. Ahora sí, bueno, eso fue en la NFL. ¿Qué les parece? Veamos su carrera en la Major League Baseball, donde estuvo por 9 años, donde jugó para los Yankees de New York por 2 años, con los Bravos, con los Atlanta Braves 4 años, con los Cincinnati Reds 4 años, y en tres lapsos fue esta participación que tuvo con Cincinnati, y con los Gigantes, con los Giants, jugó una temporada. En 2001 fue su último juego como profesional de Major League Baseball, y veamos los números. 2.63 de averaje, un muy decente y muy buen averaje de bateo. Acumuló 39 home runs e impulsó 168 carreras y se robó 186 bases. Y para ponerle así la cereza del pastel, o sea, si todo lo que les acabamos de mencionar de Dion no es suficiente, otro dato de trivia, único en jugar una serie mundial y Super Bowl. ¿Qué tal, Oscar?
Sí, o sea, más bien qué récord no acumulaba él, honestamente. O sea, ahí es otro nivel completamente lo que era Dion. Y si bien, por ejemplo, vemos, si comparamos tal vez en la parte de béisbol, si vemos que tenía más home runs Bo Jackson que Dion, por ejemplo, si comparamos, ambos jugaban de jardineros. Bo era uno que como beisbolista se te ponchaba mucho, pero te daba batazos, también te compensaba por ese lado. Y el detalle con Dion, bueno, también estaban las bases robadas, era muy atlético y eran igual, en los mismos lapsos que estaba, que jugaba uno, jugaba el otro, aunque este sí fue, si vemos por ejemplo, Dion fue más atrevido en jugar al mismo día o la misma semana dos disciplinas.
Es lo que se esperaría de él por su forma de ser y de verdad la confianza en saberse un superatleta con la capacidad atlética y mental de hacerlo, ¿verdad?
Sí, totalmente. O sea, es que la parte mental, la parte de disciplina que debes de tener, por ejemplo, ya con solo una, ahora imagínate con dos y ya a nivel profesional, es otra historia completamente. Si bien, por ejemplo, ahí como decías, la carrera tal vez fue un poco más corta o fue muy variada a nivel de béisbol, porque como decía, en tres lapsos estuvo con lo que fue los Reds de Cincinnati. Por ejemplo, estuvo 4 años, pero como decirte, estuvo tres, se fue un, luego volvió el otro, y su cierre fue con los Gigantes de Nueva York. Con los Gigantes de San Francisco en las Grandes Ligas, que fue el 2001, fue el último que jugó. Ahora bien, de lo que comentamos, si bien vemos que, por ejemplo, ellos estuvieron tal vez compartiendo época, jugando béisbol y el fútbol americano al mismo tiempo, la única vez que se enfrentaron, tal vez entre ellos, que donde los equipos correspondieron jugando Dion y Bo, fue el 17 de julio de 1990, entre los Kansas City Royals y los New York Yankees, donde todavía Dion Sanders estaba con ellos, en el viejo Yankee Stadium. Ese fue conocido por la prensa propiamente, muy reconocido como The Bo and Primetime Show, o sea, el show de Bo y Primetime, por los apodos que tenía cada uno. Entonces fue un partido, mucha, mucha expectativa, ya, o sea, como cierto morbo, cierta expectativa, porque era el choque de dos multiatletas, dos atletas multidisciplinarios, haciendo su choque como tal, como se les correspondía. Entonces, ese partido, los datos que nos deja, por ejemplo, Bo Jackson llegó encendidísimo en ese partido. terminó de tres turnos que tuvo, tres de tres, y los tres fueron cuadrangulares. Los tres turnos que hizo, de hecho, el primero fue un patazo al jardín central, donde estaba jugando propiamente justamente Deion Sanders. Deion hizo todo lo posible para tratar de llegarle a robar el home run, no lo logró. Y los otros dos fueron lo mismo. En el caso de Deion, que estuvo bateando, no estaba muy fino en ese momento a nivel de la temporada de béisbol, él, el momento que estaba ya al turno al bate, hace un batazo por el jardín central donde estaba jugando justamente Bo Jackson. Bo intenta hacer una atrapada de categoría espectacular. Sin embargo, eso fue en la sexta entrada. Bo Jackson se lanzó para intentar atrapar ese batazo y no lo logró hacerlo, lastimosamente. Al caer, no parece tan aparatosa la caída, sin embargo, cuando él se levanta, él se ve que está molesto del brazo izquierdo, y hecho, cuando hacen la revisión, de hecho, se dislocó el hombro izquierdo, se lesionó y terminó el partido. O sea, todavía le faltaba por lo menos un turno más en ese juego para poder llegar y hacer una proeza más en el partido. Entonces, ese batazo justamente, también la jugada es muy impresionante porque Deion Sanders logró lo que llaman en béisbol un home run dentro del parque, que si bien la pelota no salió del diamante, no salió del terreno de juego, y recorrió todas las bases y llegó a home. En una jugada también muy impresionante, que pasa por encima del catcher de los Royals, le intentan sacar el out, pero el catcher no tiene la bola y él llega safe a home. Entonces cuenta como un home run dentro del parque. O sea, estamos contando entre los cuatro, si quieren verlo, entre los dos, juntaron cuatro cuadrangulares. Y al terminar el partido, de hecho, Deion dijo, mis respetos a lo que estaba haciendo Deion, Bo, es un grandísimo atleta, súper desempeño el de él. Y de hecho, justamente Bo Jackson había comentado que él no quería hacer ese tercer home run, porque era el hit número 100 de su carrera si lo cumplía. Quería hacerlo estando ya en el partido después en Kansas City, por un tema de hacerlo en casa, de hacerlo con su equipo local, pero estaba tan encendido. O sea, cuando estás encendido, Rodrigo, estás encendido jugando, y ahí no hubo quite.
Imaginemos, era tan bueno que sin querer pegó el home run. Y de verdad que The Prime Time Show no excepcionó a nadie, porque tuvo todos los ingredientes que para hacer un espectáculo, e incluso como una buena trama, como una buena película, como una buena obra, termina dejándonos con qué más pudo haber pasado en este partido si por ejemplo, Bo no se lesiona. Bueno, qué increíble. Ahora, en estos tiempos, Oscar, los jugadores siguen surgiendo fenómenos con habilidad multidisciplinario en deportes. Sin embargo, a la hora deben escoger un camino y quedarse con una de las disciplinas en las que se destacan. Ejemplos tenemos actualmente, por ejemplo, Patrick Mahomes, que es un fenómeno en béisbol también, pero tomó el camino, para suerte y dicha de todos los que amamos la NFL, y bueno, y mucho más para los aficionados de los Chiefs, eligió la NFL. Y también hay muchos ejemplos de basquetbolistas sobresalientes en colegial y futbolistas sobresalientes que también terminan por quedarse, escoger en la NFL, Oscar.
Sí, de hecho, no vayamos muy largo. Hay dos actuales que, por ejemplo, en cierta forma destacan y vos los conocés. Por ejemplo, Russell Wilson, de hecho, tiene un contrato con los New York Yankees, el mariscal de los Seahawks. Y al momento, Kyler Murray, el mariscal de los Arizona Cardinals, él estuvo a punto de firmar con los Atléticos de Oakland en su año de novato de la NFL. Y o sea, a última hora se puede decir, no, voy a jugar al fútbol americano. Estaba ya por firmar con los Atléticos y decidió, dice, no, mejor voy con el ovoide.
Sí, que bueno, así es. Me hubiera gustado un poquitito más que hubieran escogido ambos el béisbol, pero bueno, la verdad es que ambos son excelentes quarterbacks, y de verdad que entre más talento tenga la liga, más vamos a disfrutar los partidos.
Exactamente, sí, o sea, esto fue lo que nos dejó el paso de estos dos atletas, la verdad, o sea, de dos fenómenos. dejan marcas muy interesantes, muy atractivas. Siempre nos queda el de qué hubiera pasado si, por ejemplo, no se hubiera lesionado Bo. O sea, la carrera, ¿cómo pudo haber sido más allá de la lesión que tuvo? Porque, bueno, si bien solo estuvo cuatro años en NFL, fueron cuatro años donde, bueno, o sea, igual los instamos, busquen los highlights de Bo con los Raiders, busquen el material que tiene, inclusive también si les gusta el béisbol, el jugando con los Royals. Él era muy versátil en los dos, o sea, pero como corredor enfocado propiamente en emparrillados, él era un tractor, o sea, él no lo parabas, y dejaba mucho gusto verlo por ese lado en ambas disciplinas, pero como sabemos, la historia nos jugó una pasada distinta. Igual deja un legado, bueno, en el caso con Dion, un legado, salón de la fama, supernúmeros, características que al final los dos también logran hacer marcas que no se ven hoy día, o sea, en dos disciplinas, dos juegos de estrellas para un mismo atleta, un partido jugado al mismo día, unas finales de diferentes ligas jugadas por la misma persona, o sea, son cosas fuera de serie que cuesta ver mucho ahora, Rodri.
Sí, hay que tomar en cuenta también que no jugaban temporadas completas en la NFL, y para los récords, o sea, para los números que acumularon y los reconocimientos, los logros, pues, de verdad que lo hace aún más impresionante. Y en una mueca del destino, no nos dejó nunca verlos enfrentarse en el emparrillado, ¿verdad?
No, curiosamente no se pudo ver ese choque entre ellos, pero hubiera sido muy interesante. Y sin embargo, aunque en su momento estuvieron jugando al mismo tiempo, ambos deportes, y Dion hablaba mucho, Bo Jackson era como, no, yo soy muy tranquilo, pero que tu boca te muestra con tu juego y no con tu boca. Entonces, también al momento eventualmente ellos se tienen mucho respeto, se tienen mucha cordialidad cuando se topan con los años, comparten las anécdotas, hablando, o sea, de una forma muy, muy respetuosa, de mucha admiración, justamente por lo que alcanzaron en su momento, a decir, por ejemplo, como que no haya una mala sangre entre ambos, ¿verdad? O sea, porque no la hubo, no la hay ahora, en su momento hubo como cierto picante, pero hasta ahí.
Es picante, picante, que en la mayoría de veces era puesto ahí por los medios, ¿verdad? Para hacer lograr su show y su primera plana. Pero sí, por ejemplo, cuando con la lesión de Bo, Dion se portó muy bien, lo llamó y le deseó una pronta recuperación y todo, demostrando que por más, voy a decirlo de alguna forma, por más boca grande y por más hablador y por más show, dentro de ese personaje también hay una gran persona, ¿verdad?
Exactamente, exactamente, sí. Eso fue lo que nos dejó este breve vistazo, por ejemplo, de estos dos multidisciplinarios. O sea, yo creo que si hablamos de multidisciplinas, de atletas multidisciplina, estos son los que por lo menos nos puede llegar a la mente. Igual, ustedes, fans, compártanos a ver qué opinan de este paso. Busquen los highlights, los instamos, busquen video, busquen material de ambos, por lo menos para que tengan una idea. Si bien se habla mucho de Dion Sanders, que tuvo una carrera más prolífica en la NFL, busquen sus datos, busquen su forma de juego, y también para empaparse un poco de lo que fue Bo Jackson, que fue el primero, por así decirlo, casi que pionero en ese estilo, Rodrigo.
Así es, sí. Y fans, si conocen en la historia, ¿no? Incluso, no importa, que ampliémonos en otras disciplinas, en otros deportes, historias de atletas multidisciplinarios, compartan en los comentarios también. Nos gustaría tenerlo y conocerlos.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Ya con esto llegamos al final de este episodio número 6 de la historia del ovoide. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio nuevamente.
Créeme que es un placer, y sobre todo cuando me remonto a estas épocas, porque, bueno, volviendo a que los cerros son viejos y aún así reverdecen, yo pues tuve la dicha de ver a menos jugar en su tiempo, en por decirlo así, en tiempo real, por decirlo así. Así que recordar es vivir, y de verdad que estos dos señores le pusieron un sabor al ámbito deportivo profesional de los Estados Unidos, que pues no creo que vuelva a surgir algo parecido a lo que estos dos señores nos entregaron.
Claro, así es, así es. No, no, más bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Rodrigo. Muchísimas gracias a ustedes, fans, también. De recordamos, nos pueden seguir en redes, en Instagram, en Facebook, Twitter y YouTube. Recuerden dejar sus comentarios. Nuestro podcast está saliendo en Spotify todas las semanas, todos los viernes. Estén atentos para nuestros próximos temas, que vienen información muy interesante de parte, bueno, de mi parte. Bueno, Rodrigo, muchas gracias de nuevo, propiamente, por el espacio, por acompañarnos.
No, todas las gracias a ustedes por escucharnos, por participar, a vos, Oscar, por supuesto, a NFL Latino.
Gracias, Rodrigo, y gracias a todos ustedes en la audiencia. Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de La Historia del Ovoide. Y no olviden seguir nuestras redes y compartir el contenido con otros fans. Muchísimas gracias y hasta luego.